Hemos escuchado una historia. La historia del Evangelio que escuchamos hoy es una historia que tiene que ver con el amor. Pero como ustedes saben, toda historia tiene una historia detrás de sí, ¿verdad que sí? Hay una historia antes de la historia. Esto es lo que ocurría con Jesús. Esto es lo que pasa en el tiempo en que Jesús está teniendo este debate de preguntas y respuestas. Primero, habían unos grupos a quienes ya les estaba incomodando, como nos ocurre a nosotros hoy día, que llega un momento que nos hastiamos de escuchar verdades, que llega un momento en que nos hastiamos de que nos confronten y nos desafíen y nos casimente nos obliguen a darle pensamientos a las cosas que normalmente no les damos pensamiento. Jesús trajo ese tipo de energía alrededor suyo en su propio contexto. Jesús cuestionó. Jesús hizo la pregunta. Jesús dijo lo que tenía que decir. Afirmó y negó, pero sobre todo habló con mente abierta y mente independiente. Entonces Jesús comenzó a encontrarse que había personas a quienes no les gustaba que hablase de esa forma. ¿No les ha pasado a ustedes que escuchan a alguien hablando? ¿Saben que lo que esa persona está diciendo es verdad? ¿Saben que lo que esa persona está reclamando es verdad? Pero algo por dentro de ustedes les dice, ya cierro mis oídos, no le escucho más. Pues a Jesús le pasó lo mismo. Es decir, también en los tiempos de Jesús había personas que no resistían la verdad, que no podían pararse frente a la verdad porque no le interesaba o simple y llanamente porque esa verdad los invitaba a cambiar, a dejar de ser quienes eran y convertirse en seres humanos y más amantes de Dios y de los otros. Pues si ustedes observan a Marcos, ustedes van a encontrar que en los capítulos entre el 11 y el capítulo 13 del evangelista Marcos, Jesús tiene por lo menos tres visitas al templo. En cada una de esas visitas, por cosas que dijo, por verdades que pronunció, Jesús se encontró de frente con los grupos que protegían la estructura de aquel tiempo. En aquel tiempo habían grupos tales como los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas y los celotes, que eran los revoltosos. Es decir, en este tiempo se les llamarían los revolucionarios o los comunistas o los radicales. En este tiempo utilizaríamos esa lengua, pero en aquel tiempo eran los celotes, es decir, aquello cuyo celo y el amor por restablecer la dignidad y la libertad y la soberanía del pueblo de Israel los llevaba tan lejos hasta casi pensar que si tenían que tomar las armas, las tomaban. Pedro era celote. Si a alguno de ustedes le sorprende cuando en el Evangelio de Juan se dice que Pedro sacó una espada y le cortó una oreja a un criado de uno de los fariseos o de los maestros de la ley que fue a buscarlo, es que Pedro estaba listo para eso. ¿Ven qué transformación grande se dio en Pedro? Entonces habían esos grupos a quienes el pensamiento de Jesús ya los estaba inquietando y los estaba molestando. Y nosotros encontramos, por ejemplo, que son los fariseos y los herodianos, los que, óigame bien, los fariseos y los herodianos, es decir, los herodianos son los seguidores de ¿quién? De Herodes. No tenían nada en común, ni en lo religioso ni en lo político, pero para atacar el profetismo de Jesús se unieron y entonces son los que hacen las preguntas, aquella pregunta famosa que nosotros conocemos, que le hacen la pregunta a Jesús sobre si era correcto pagar los taxes al César. ¿Recuerdan esa pregunta? ¿Y recuerdan lo que le respondió Jesús? Bueno, a César lo dé y a Dios les cayó la boca, ¿verdad que sí? Diríamos en lenguaje común hoy día. Ahí quieren respuesta, aquí la tienen. A César páguenle lo suyo. Lo del mundo es lo de él. A Dios denle lo de él. El corazón, la buena obra, la justicia, la bondad, el compañerismo, el buen vivir. Y estaban entonces, por otro lado, los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Óigame bien, los saduceos no creían en la resurrección. Sin embargo, le hacen una pregunta sobre la resurrección a Jesucristo para ver si lo hacían caer en gancho. Y entonces, hoy día, en el Evangelio, la persona que se le acerca a Jesús es alguien cuya pregunta parece no tener ninguna mala intención, pero que a Jesús le da la oportunidad para abrochar o cerrar su caso sobre el reino de Dios y lo que quería decir el reino de los cielos. ¿Cuál es la pregunta? Oye, maestro, ¿nos podría decir aquí a nosotros, de todos los mandamientos, cuál es el más grande de todos? Y entonces Jesús le recuerda a él que es judío, que es hebreo, el Shema. Y el Shema judío son las primeras palabras con las que comienzan casi todos los mandamientos de la ley de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. El Shema son las palabras que comienzan así: oh Israel, escucha Israel, oye Israel, mira Israel. Eso en la cultura judía, en la religión judía, en el mundo judío de entonces y aún para los presentes, a eso se le llama Shema. Es decir, es la fórmula típica, clásica, introductoria de todo mandato que Dios iba a dar a su pueblo a través de los profetas y sobre todo a través de Moisés. Y Jesús les dice, esto es lo que dice: oh Israel, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y entonces, ese lo sacó Jesús directamente, de los 10 mandamientos y del Deuteronomio. A ver, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 5, es allí donde Jesús encuentra las palabras que utilizó para el primer mandamiento que le dijo a esta persona, a este maestro de la ley, que fue a preguntarle cuál era el más grande. Y le dice, ¿sabe? El más grande de todos es este: ama a Dios con todo tu corazón, ama a Dios con toda tu mente y ama a Dios con todo tu alma. Y entonces Jesús le dice, ¿y sabe cuál es el segundo más importante? Y ese lo saca del libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Oigan, aprendámonos estas dos por lo menos hoy. Aprendámonos estas dos. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 5, aparece el mandato de Dios a su pueblo que le dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Deuteronomio qué? Versículo. Bien. Y en el Levítico, capítulo 19, versículo 18, encontramos que aparece lo que dice así: ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la respuesta de Jesús es una respuesta bíblica, no se la inventó. Jesús está citando la Biblia hebrea, lo que conoce, y eso nos dice a nosotros que Jesús era un buen hebreo, nunca dejó de ser judío y amaba profundamente las Sagradas Escrituras. Y entonces, en esa respuesta, Jesús le dice, en esto se resumen la ley de Dios y todos los mandamientos. Haz esto y encontrarás salvación y perfección. Las personas que han ido a visitarme a mi oficina, aquellos que se han sentado conmigo a hablar o que han ido de visita, se han encontrado con esta roca sentada al frente de mi escritorio. ¿Alguno de ustedes recuerda haber visto esto en mi oficina? Y esto simple y llanamente es un resumen mucho más breve todavía de estos dos mandamientos. El primero dice, ama a Dios primero y a los otros como a ti mismo. Todo es eso lo que dice. Primero, ama a Dios y a los otros como a ti mismo. La razón por la que yo tengo esta piedra en mi oficina es porque me recuerda a mí lo fundamental del sacerdocio que llevo dentro y fuera de mí. Y les recuerda a ustedes cuando la ven lo fundamental del ser cristiano. ¿Hace sentido eso? Nos recuerda de una y otra manera que nuestro aspecto fundamental de la fe y de la vivencia y el seguimiento a Jesucristo se fundamenta y se centra en el amor. Y que fuera de ahí estamos en otra liga, no en la nuestra. Cuando como cristianos nosotros salimos de los principios y los fundamentos del amor, cuando salimos de ese amor grande a Dios que nos tiene que llevar a un amor grande al prójimo, un amor grande a aquel que es el otro, cuando salimos de ese circuito, cuando salimos de ese círculo, entonces nosotros estamos navegando en un territorio peligroso y estamos navegando en aguas que no conocemos. Lo que nos está diciendo Jesús a nosotros a través de Marco es que nuestro sostén, que nuestra fortaleza, nuestra razón de ser cristiana encuentra su poder en el ejercicio del amor, en la práctica de la caridad, en el sentido de la solidaridad y en el ser respetuosos los unos con los otros. Ven, ¿no podría ser mejor el Evangelio para un domingo que apenas nos pone a nosotros a 2 días para las elecciones del 6 de noviembre? Y nosotros sabemos y ustedes saben por qué yo estoy diciendo esto, y no voy a hablar de política, les prometo eso, ni voy a mencionar nombre tampoco. Pero ustedes saben muy bien que alrededor de este periodo de preparación para estas elecciones intermedias, como se le llama, ha surgido algo que hacía mucho no veíamos nosotros en el comportamiento del hablar de nuestra cultura aquí en los Estados Unidos. Nosotros hemos experimentado odios en las palabras. Nosotros hemos experimentado desecho y rechazo al ser humano. Nosotros hemos experimentado que a personas que salen de sus países huyendo a situaciones particulares, hay entre nosotros quienes mandan a castigar a esas personas. Nosotros hemos experimentado que el lenguaje de odio que esta cultura de estos últimos años nos está imponiendo a nosotros y sobre todo en estos últimos meses ha podido envenenar la mente de un hombre que se metió en una sinagoga judía en Pittsburgh y acabó con la vida de 11 personas y destruyó la vida de toda su familia para hoy, para mañana y para siempre. Entonces nosotros sabemos que el odio tiene un poder que muchas veces cuyos daños son irreversibles. Y nosotros sabemos también que comprar las palabras zahirientes o las palabras altisonantes que escuchamos que vienen de fuera nos pueden guiar a nosotros fácilmente al camino del odio y del rechazo a los otros por su cultura, por su color, por su idioma, por sus prácticas religiosas, etc. Jesús le dice que no a eso. Y Jesús propone algo diferente. Jesús propone que por encima de todo, por encima de toda circunstancia, no debemos renunciar ni dejar de reclamar el derecho que tenemos a declararnos criaturas, hombres y mujeres, niños y niñas, criaturas que viven bajo el principio del amor. Yo quiero hacerle a ustedes una pregunta. No me respondan, por favor. Solamente una pregunta. Y yo creo que esto es el tipo de pregunta que los sabios o los conocedores le llaman preguntas retóricas. ¿Por qué creen ustedes que saldría una madre con su criatura en los hombros a caminar miles de millas para llegar a un lugar donde cree que pueden encontrar salvación. Simple y llanamente porque es divertido caminar con unas 1,000 personas más. Simple y llanamente porque alguien te envenenó la cabeza y te dijo, sí, mira, camina. ¿Qué se necesitaría para hacer que uno de nosotros tome sus hijos de lado y lado, se ponga algunos aquí arriba y salga del camino a exponerse a cualquier peligro que ese camino represente para ustedes? ¿Acaso creen ustedes que no es el amor? Lo leí de los labios de Liliana. ¿Acaso creen ustedes que no es el amor de esos padres y esas madres, independientemente de las barbaridades que están pasando en sus países, en su cultura, en sus sistemas? ¿No será el amor lo que a ellos los hace tratar de salvar a sus hijos de algo peor que caminar con otros? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlos? ¿O es que ya se nos olvidó? ¿Se nos olvidó? Y por favor no me diga, no, es que yo nací aquí. Ok, ¿y tus padres dónde nacieron? Y no se atreva nadie a decirme a mí, no, porque yo vine con visa. Está bien, ¿por qué te quedaste? Yo diría que la respuesta que usted me daría es la misma que me darían a mí las personas que están en camino y están en caravana. Yo me quedé porque buscaba un mejor bienestar para mi familia, pues los que vienen de camino están buscando un mejor bienestar para las suyas. Y hay que tener muchas agallas, mis hermanas, mis hermanos. Hay que tener muchas agallas para echarse al camino sin saber lo que te espera. Ama a Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente, con toda tu alma. Y ama a tu prójimo, al pobre, al que no te cae bien, al que no se parece a ti, al que está menos aventajado que tú, al que todavía no tiene sus documentos, al que los está buscando, al que viene de camino para ver si consigue la vida que hoy tú puedes tener, a ese y a los otros. Ámalo como si fuera a ti mismo. Porque el Dios que nos reunió a nosotros aquí esta tarde, mis hermanas y mis hermanos, es el Dios que dice el Salmo 46 que leímos hoy, que ama a los justos, que ama a los forasteros, que ama a las viudas y que ama a los huérfanos. Ese es mi Dios. ¿Es el tuyo? ¿Es el nuestro? Ese es mi Dios. En ese yo creo, en ese Dios que ama al justo, que ama al forastero, que ama al mendigo, que ama al pobre, que ama a la viuda, que ama al huérfano, que ama al triste, que ama al que llora, que ama al perseguido, que ama a aquel que tiene que escapar de su país para encontrar salvación para sí, para sus hijos. En ese Dios yo creo. Yo no estoy muy seguro que crea en el otro.